Yo, no, en serio. Bueno, vamos a ver qué pasa. De cualquier manera va a ser un partido. Sintonicen al duro y sin guantes el miércoles por si acaso hay algo nuevo sobre el récord. Dime.
Una pregunta que se me ocurre. ¿Cuál ha sido la mejor taquilla de la Serie del Caribe en asistencia?
Bueno, los únicos partidos que se venden bien es cuando juega Venezuela. Porque es lo único que se han llenado los estadios. Todas las noches que juega Venezuela, el estadio me está lleno. Cuando juega cualquier otro país, contra cualquier otro país, el estadio me está casi, casi vacío.
Hay más vendedores que asistentes.
Así es. Me están diciendo que ya me sonaron el campanazo.
¿Qué?
Por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
¿Ok?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político José Daniel Ferrer ha dicho desde la cárcel que se suma a la petición de opositores cubanos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que no haga concesiones al régimen de La Habana sin condicionamientos. Ivette Pacheco informa.
Desde prisión, el líder opositor José Daniel Ferrer manifestó su apoyo a una carta donde organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla pidieron recientemente al presidente Joe Biden que no realice concesiones al régimen cubano sin que antes se hayan dado una serie de pasos en Cuba, como la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos fundamentales. En el audio de la llamada telefónica enviado a Radio Martí, Ferrer indicaba que en un inicio apoyó el acercamiento de la administración Obama con Cuba, momento aprovechado por el régimen para reprimir con más fuerza a sus oponentes.
Pronto nos dimos cuenta de que mientras Obama le tendía la mano al régimen, el régimen incrementaba la represión contra toda la sociedad civil independiente con la intención de acabar con toda manifestación de disidencia. Cometer nuevamente el mismo error sería una traición a los demócratas cubanos, a los presos políticos y al pueblo en general. Sería una muestra de torpeza política y debilidad de la primera potencia del mundo libre. Sería un mensaje equivocado para una América Latina, donde han llegado al poder en elecciones democráticas individuos que sueñan hacer de sus países lo que Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega hicieron de Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones sin libertad y enemigas de Occidente.
En la carta titulada Tienda una mano al pueblo cubano, los firmantes solicitan además al presidente Biden que mantengan a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo.
Es justo beneficiarlo inmoral. Es cierto que ni las sanciones ni el acercamiento por sí solos liberarán a nuestro pueblo. Acercamiento y apaciguamiento solo alargan el sufrimiento de los cubanos y acrecientan la soberbia del régimen. Personalmente, prefiero morir en una tenebrosa prisión comunista de ver mi libertad a cualquier negociación indigna que beneficie al opresor de mi pueblo.
El opositor preso político José Daniel Ferrer García fue detenido en julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de aquel día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumple ahora en prisión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El ciudadano incapacitado Lázaro López Pavón, quien reside en Manatí, Las Tunas, ha denunciado la deplorable situación en la que vive sin recibir ayuda del gobierno a pesar de su condición. Sus quejas fueron transmitidas a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Me llamo Lázaro López Pavón, vivo en Manatí, provincia de Las Tunas, en un apartado que le dicen Manga Larga. Soy incapacitado, me falta un pie y quiero desahogar hoy porque fue mi cumpleaños y quiero decir las cosas que se conviven en este país de Díaz-Canel. Ayer comí un burro con poquito de picadillo, no recibo una ayuda, no tengo un medicamento, fui operado de cáncer. Aquí los vecinos son los que a veces se compadecen y me dan un plato de comida porque mi familia es más pobre probablemente que yo y miren mis condiciones de vida. Mi mamá viene a ocasiones y me trae el bocadito, pero es pobre igual. ¿Usted cree que en un país así como este, como Cuba, se pueda vivir con un presidente como el que tenemos, que no ayuda a los pobres? Además es para él y para él, ahí está el de Colorado. ¿A quién viven aquí? Los barrigas llenas, los jefes de un comercio, los jefes del gobierno, son los barrigas llenas, como digo yo. Por eso no estoy con este país, por el hambre y la miseria que se está pasando. Principalmente yo no desayuno, no almuerzo. A veces, ¿cómo? Un día sí, un día no. ¿Usted cree que así se puede decir? Viva Fidel, viva Díaz-Canel, es todo lo que tengo que decir.
Organización Feminista Independiente está recogiendo firmas para refrendar los derechos de las cubanas a manifestarse en las calles el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Amplía Yolanda Huerga.
Tras la negativa del régimen a aceptar la solicitud de la Red Femenina de Cuba a manifestarse libremente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la organización independiente inició una recogida de firmas a nivel internacional para patentizar el derecho de las cubanas a expresarse en las calles, como sucede en diversas partes del mundo.
Esta fue la respuesta que dio el gobierno, cumpliendo toda la normativa vigente, o sea, con todos los papeles, con el tiempo específica la ley, con todo.
Destacó desde Madrid la presidenta de la red, Elena Larrinaga.
Hemos elaborado como una carta para pedir firmas de apoyo de todas partes del mundo para que la gente se apoye, que las mujeres en Cuba tienen el derecho de participar en todo este movimiento mundial que hay.
La recopilación de las rúbricas comenzó luego de que las autoridades cubanas impidieran que tres activistas, Elsa Lisi Isat Reyes de Palma Soriano en Santiago de Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín y Marielena Mir Marrero de Guanabo en La Habana, llegaran el 14 de enero de 2023 hasta las oficinas del gobernador en sus localidades a entregar la solicitud.
Precisamente esa era una de las estrategias que teníamos, solicitar un permiso de manifestación pacífica para las mujeres ese día, como se hace normalmente en todo el mundo.
Señaló Pérez Velázquez.
Aquí ya sabes, aquí todo está prohibido y todo es ilegal.
En la misiva que encabeza la recolección de firmas, la Red Femenina de Cuba explicó que su objetivo para el 8 de marzo era crear conciencia sobre el ejercicio efectivo de los derechos y el reconocimiento de las mujeres cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito de mujeres, la activista Marta Adela Tamayo alerta desde Cuba sobre la violencia de género y el aumento de estos hechos violentos de otra naturaleza en toda la isla.
Bueno, realmente es algo que hemos venido denunciando constantemente desde los observatorios de género independiente y desde las propias organizaciones femeninas, ¿no? La situación de los feminicidios, la violencia machista, la violencia en las calles en Cuba, y ya en el 2023 pues vemos un aumento de ello, ¿no? No hemos llegado al cierre del mes de enero y hay un gran aumento de los casos de feminicidio. Como hemos dicho y hemos denunciado constantemente, esa falta de transparencia de datos del Estado cubano con relación a estos casos de feminicidio y de violencia dentro de la isla, ¿no? Y un punto que nos preocupa muchísimo, que creo que también hay que hablar y colocar sobre ello, es el tema de la situación de la violencia que está existiendo en las calles cubanas. Y no solamente se está viendo en la capital, sino se está viendo en todos los sitios de la Cuba, ¿no? Es decir, en el centro, en el oriente y en el occidente. Y hay muchas denuncias sobre adolescentes, tanto femeninas como varones, en los cuales, pues bueno, le han arrebatado teléfonos, han sido víctimas de golpizas, y esto es un tema que hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención.
Hablemos de economía porque la inflación y el desabastecimiento de alimentos sigue agudizando la crisis en la isla. Tomás Cardoso informa.
La Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, acaba de publicar que al cierre del año 2022 la inflación alcanzó el 39,07% en Cuba. Sobre el tema, el economista Elías Amor Bravo señaló que el valor de los alimentos en el índice de precios al consumidor es aún mayor.
Ha sido de un 62,95. Los precios de la comida han subido el doble. Una barbaridad. Por eso es por lo que los cubanos están desesperados. Una inflación de las más elevadas del mundo en presencia de unos de los salarios y pensiones también más bajos del mundo.
Desde el mes de enero hay una drástica disminución en la canasta básica que se entrega en los mercados estatales, mientras que las estadísticas publicadas por la ONEI no incluyen la inflación en el mercado negro, que es el principal suministrador de alimentos para el pueblo, advierten cubanos desde la isla. Esta semana vendieron 150 sacos de arroz en la feria agropecuaria de Leoluna Echemendía en la ciudad de Santi Espíritus, donde hubo protestas, violencia y detenciones, cuenta el comunicador Adriano Castañeda.
Hay unas cuantas personas en estos momentos en celdas en la primera unidad de la policía.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano denuncia corrupción entre funcionarios del mercado estatal.
Mismos dirigentes que están involucrados en toda esta distribución y venta son los que propician que vaya a parar al mercado negro y esto trae consigo precios astronómicos que afectan a todos por igual.
Juan Alberto de la Nuez vive en Cienfuegos y describe el precio en el mercado informal.
La carne de cerdo, 500 pesos. La libra de frijol, 180 pesos. Y la libra de azúcar, 120 pesos.
Edris Pozo reside en Santiago de Cuba y nos dice que la canasta básica es inestable.
No ha llegado el aceite a la población, estaba llegando ahora el azúcar de noviembre y de diciembre, incompleta. El arroz tampoco ha llegado, el azúcar blanca está a 150 pesos la libra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, en Cuba el desabastecimiento de productos de todo tipo se suma a la falta de medicamentos. La población cubana padece la escasez de fármacos también. Luis Guardia tiene más detalles.
Los tres medicamentos han estado siempre muy en falta.
Ángela Estrada tiene 82 años, padece de presión arterial alta y asma. Dijo a la televisión central china que ha estado luchando por conseguir sus medicamentos durante mucho tiempo, que no están disponibles en la farmacia desde el año pasado y que cuando aparecen tiene que hacer largas colas, incluso levantarse de madrugada para poder intentar adquirirlos.
Los medicamentos se han hecho un...
David Arjona dice que acceder a los medicamentos se ha convertido en una tortura para los cubanos, que sufre de diabetes y presión arterial alta, y desde hace 3 meses no ha podido conseguir los medicamentos que necesita. La escasez de medicamentos en la isla es una constante. El oficialismo se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano, que dice que este le impide tener acceso a las materias primas necesarias para su producción. Pero las grandes farmacéuticas estadounidenses, según expertos, compran estos insumos a China e India, naciones con las que La Habana tiene relaciones. El oficialista diario Granma anunciaba el pasado mes que se retomaría la producción de 3 medicamentos de alta demanda y que habría disponibilidad de salbutamol, fluticasona y enalapril.
Personas mayores haciendo cola, ¿por qué? Por la medicina que no entra.
Al déficit de medicamentos se une el desabastecimiento de productos básicos. El cubano de a pie tiene que estar de cola en cola, pendiente a lo que llegue. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y atención que el músico cubano Arturo Farrell recibió el domingo el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino en la edición número 65 de los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, celebrada en Los Ángeles, California. Se trata del 6º Grammy que gana Farrell, en esta ocasión premiado por el disco Fandango at the Wall in New York. Farrell fue el único laureado de los 5 cubanos nominados en diferentes categorías. También competían Eric Alejandro Iglesias, Simon Fuch con el disco El Alimento. Camila Cabello hizo parte también junto al británico Ed Sheeran de los seleccionados, pero a la postre no fue la ganadora con el tema Bam Bam. Paquito de Rivera con African Tales y Arturo Sandoval con el disco Rhythm and Soul. En el terremoto que vivió Turquía en la madrugada de hoy, también se han visto afectados ciudadanos latinoamericanos que residen en ese país y hacen un llamado a la solidaridad mundial ante esta emergencia. Vamos a Bogotá, allí está Yair Díaz.
Yengue es como la cuñada, él la buscaba entre los escombros.
Ella es Isabel García, una colombiana que reside en Turquía desde año y medio, y le cuenta a La Voz de América los momentos de pánico que vivió tras el fuerte terremoto.
No miremos razas, denominaciones, no miremos fronteras para ayudarnos, para apoyarnos. Es vivir en realidad, ver tú cómo personas llaman entre los escombros.
En Colombia, el turco Mihat Khan hace un llamado para que no abandonen a sus compatriotas en estos momentos de dificultad.
Mucha gente necesita ahora luces, en agua, mucha gente esperando que para salvar la vida.
La Embajada de Turquía en Bogotá pide a los gobiernos latinoamericanos ayudas a los países afectados por el sismo.
Actualmente nuestro gobierno emitió una solicitud de asistencia internacional para el mundo y cada país en esta región, en Latinoamérica, está en contacto con su contraparte.
La Cancillería de Colombia estima que 447 connacionales se encuentran en Turquía, pero desconoce si alguno ha resultado afectado por el terremoto. Yair Díaz, Voz de América. Bogotá.
La reciente liberación del general retirado Miguel Rodríguez Torres le da esperanza a los familiares de los presos políticos en Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Dos veces durante 2019, Abraham Suárez intentó quitarse la vida empujado por la depresión y las torturas a las que ha sido sometido desde que fue detenido el 21 de mayo de 2018, tal y como lo contó a Radio Televisión Martí su esposa Ismenia de Suárez.
Entró en un cuadro depresivo, para ese momento él lo tenían en la Digecin, en el sótano, y estaba, bueno, siendo torturado psicológicamente, y bueno, entró en un cuadro de depresión y intentó quitarse la vida en la primera oportunidad. Estuvo recluido 15 días en el hospital militar, donde a él le mandaron un tratamiento psiquiátrico, pero no lo cumplió debido a la situación donde lo tenía. Y cayó en depresión nuevamente, aunque siempre ha tenido esa depresión.
Su esposa contó que las cicatrices emocionales son más profundas que las físicas por las torturas que le han infligido a su esposo un mayor de la Guardia Nacional. Precisó que hasta ahora ningún organismo internacional se ha interesado en su caso. La reciente liberación del general retirado Miguel Rodríguez Torres les da una esperanza.
Me lleno de esperanza, porque pienso que hay una luz al final del túnel, pero también me lleno de nostalgia porque, o sea, él, como tantos militares que están ahí encerrados, también tiene mucha esperanza, pues, de salir y de que esto termine pronto.
Según el régimen de Maduro, el mayor Suárez, oficial de la Guardia Nacional, está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace casi 5 años por presuntamente estar involucrado en delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar.
Posiblemente uno de los militares que atraparon, por decirlo así, anteriormente, lo nombró que él estaría involucrado en alguna de esas situaciones de levantamiento militar ante el gobierno. Hasta los momentos no se le ha probado nada.
Tiene 2 hijos de 13 y 8 años. El menor ha pasado la mitad de su vida con su padre en la cárcel, pero tiene esperanzas de volver a verlo en libertad.
Mis hijos dicen que su papá es un héroe, que lo extraña mucho, que le hace mucha falta, que ya quieren estar con su papá.
Hace 2 años anularon su proceso judicial. La audiencia de Suárez debe comenzar desde cero y aún no tiene fecha de juicio. Según la ONG, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el régimen mantiene tras las rejas a 298 presos políticos, de los cuales 181 son militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Aymara, las fallas estructurales del servicio eléctrico en Venezuela continúan sin solución, pero la percepción ciudadana ha registrado una leve mejoría en comparación con años anteriores. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
La más reciente encuesta de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que utilizó una muestra de más de 7.000 hogares en 12 ciudades del país en diciembre del año pasado, expone que si bien el servicio eléctrico residencial no ha dejado de presentar fallas o interrupciones, la percepción ha mejorado desde el 2020, como detalla Julio César Cubas, presidente del observatorio.
La respuesta más común es porque, bueno, un 39% de los que lo evaluaron de manera positiva lo consideraron constante, que es un 20.5% que dijo, no es perfecto, pero ha mejorado. Esta respuesta, digamos, ganó buena medida en esta última medición.
Consultado por La Voz de América, Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico, especialista en energía de respaldo y transición eléctrica, explica que tras los apagones masivos de 2019, los organismos responsables del sector comenzaron a tratar de llevar a cabo una gestión más técnica y menos política.
De alguna manera han invertido en actividades que son de alto impacto y bajo costo, como es, por ejemplo, la pica y poda de los arbustos para evitar fallas por esas circunstancias o por incendios de vegetación. También el cambio de transformadores de distribución. Esto, a mi juicio, no significa que el problema estructural del tema eléctrico haya mejorado.
El ingeniero Rodríguez agrega que el descenso de las temperaturas ha influido en que el consumo sea menor, pero advierte que la transición al fenómeno de El Niño podría complicar la situación, tal y como ocurrió en el 2010, cuando hubo una importante baja de los caudales de los embalses para hidroelectricidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:51. Estados Unidos y sus aliados europeos refuerzan la seguridad submarina en oleoductos y cables de conectividad con el objeto de evitar posibles sabotajes rusos. Héctor Contreras amplía.
Uno de los temas sensibles en el conflicto entre Rusia y Ucrania es el riesgo que corren la infraestructura y el abastecimiento energético de buena parte del mundo. Y es por esa razón que Estados Unidos y sus aliados europeos han decidido adaptarse a una nueva amenaza a medida que los adversarios desarrollan capacidades para atacar infraestructuras submarinas críticas como gasoductos y cables de fibra óptica. En septiembre, un atentado contra el oleoducto Nord Stream que une Rusia con Alemania encendió las alarmas al liberar enormes volúmenes de gas natural al mar Báltico. Un video submarino muestra al menos 50 metros de tubería que fue destruida con enormes rupturas observadas a lo largo del lecho marino. Una investigación sueca realizada en el lugar del atentado asegura haber encontrado rastros de explosivos, por lo que Occidente sospecha de un sabotaje de Rusia a la infraestructura. Esta situación ha hecho que Gran Bretaña anunciara planes para mejorar sus capacidades de defensa submarina, como lo destacó el secretario de Defensa británico Ben Wallace.
Rusia no oculta su capacidad para atacar dicha infraestructura. Entonces, por esa razón, puedo anunciar que recientemente nos comprometimos con dos barcos especializados con la capacidad de mantener seguros nuestros cables y tuberías.
Por su parte, Rusia niega haber saboteado los oleoductos de Nord Stream, pero los observadores dicen que el Kremlin ve cada vez más la infraestructura submarina occidental como una vulnerabilidad. A finales de diciembre, Rusia lanzó 4 nuevos buques de guerra, incluidos 2 submarinos de propulsión nuclear, y frente a esa amenaza, la OTAN y la Unión Europea lanzaron el mes pasado un grupo de trabajo conjunto para proteger la infraestructura crítica. El secretario general de la OTAN describió la postura de la alianza en octubre, luego de la explosión de Nord Stream. Cualquier ataque deliberado contra la infraestructura crítica de los aliados se enfrentaría con una respuesta unida y decidida. Los ataques híbridos y cibernéticos pueden desencadenar el artículo 5, que habla sobre autodefensa colectiva, y pueden constituir un ataque armado contra un aliado de la OTAN, dijo Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco ha pedido el fin de la violencia en Sudán del Sur tras concluir su peregrinación por 2 naciones de África, informa nuestra sala de redacción en La Voz de América.
El máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, concluyó el domingo en Sudán del Sur su peregrinaje africano tras una primera parada en República Democrática del Congo y en su visita sin precedentes al territorio sudanés, el país más joven del mundo. El Papa Francisco dejó claro su impulso para motivar el fin de años de conflicto que han cobrado la vida de cientos de personas, especialmente tras la separación de Sudán en 2011. El mensaje del sumo pontífice fue insistente y claro en un cese de los enfrentamientos y aquí parte de sus palabras en la traducción oficial al castellano.
Frente a tantas heridas, a la violencia que alimenta el veneno del odio, a la iniquidad que provoca miseria y pobreza, podría parecerles que son pequeños e impotentes, pero cuando les asalte la tentación de sentirse insuficientes, hagan la prueba de mirar la sal.
En la nación que se independizó de su territorio vecino y que tiene mayoría musulmana, la espiral de violencia se ha profundizado y no se detiene desde el estallido de la guerra civil en 2013 y en un decidido intento por motivar a las acciones de paz, por primera vez los líderes de las tres tradiciones principales del país, católica, anglicana y presbiteriana, realizaron una visita conjunta a la nación en lo que fue denominado la peregrinación de paz y en la que el Papa Francisco pidió poner fin a la sangre derramada.
Depongamos las armas del odio y de la venganza para empuñar la oración y la caridad. Superemos las antipatías y aversiones que con el tiempo se han vuelto crónicas y amenazan con contraponer las tribus y las etnias. Aprendamos a poner sobre las heridas la sal del perdón.
Aunque las fuerzas del gobierno leales al presidente Salva Kiir y las filas de la oposición que respaldan al primer vicepresidente Riek Machar firmaron un acuerdo de paz en 2018 que comprometía a las dos partes a compartir el poder y formar un ejército nacional unificado, la implementación de ese pacto ha sido lenta y la violencia entre comunidades rivales y los combates sigue detonando, por lo que a tiempo de dejar ese país, el Papa Francisco insistió en renovar las negociaciones de paz. Sala de redacción, Voz de América.
Un tribunal de Moscú sentenció hoy a la popular bloguera Verónica Belosevskaya a 9 años de prisión tras declararla en ausencia culpable de difundir información falsa sobre la invasión rusa a Ucrania. La cibernauta es oriunda de la ciudad ucraniana de Odessa. Criticó en Internet la agresión de Rusia al país vecino desde el comienzo del 24 de febrero de 2022. La bloguera, que actualmente reside en Francia, fue previamente declarada agente extranjero en Rusia. Luces, cámara, acción. Salen a la venta ya las entradas para la gira del artista Beyoncé. Se trata del primer tour de la cantante en por lo menos 6 años. De esto y más del mundo del espectáculo, Alejandro Escalona.
El 6 de febrero salen a la venta las primeras entradas para la gira Renaissance de Beyoncé, el primer tour de la cantante en 6 años, con la aparente intención de que no pase lo ocurrido el año pasado con la venta de boletos para la gira de Taylor Swift. Ticketmaster, propiedad de Live Nation, dice que está filtrando bots para evitar la reventa de boletos a precios inflados. Ticketmaster indicó que fueron agregadas presentaciones adicionales en las ciudades de Houston, Atlanta y Toronto. Según analistas de la industria, lo que está haciendo Ticketmaster es colocar menos boletos en el mercado a la vez, haciéndolo en varias oleadas, con la esperanza de que las ventas fluyan más. La etapa norteamericana de la gira de Beyoncé comienza en Toronto el 8 de julio y cierra en Nueva Orleans el 27 de septiembre. Como dijimos al inicio, las primeras entradas salen a la venta hoy lunes. Desde la introducción de 4K UHD Blu-ray en 2016, varios estudios se han dado a la tarea de renovar sus títulos más célebres en ese tipo de resolución, que se supone brinda un audio y video remasterizados aún más nítidos que un Blu-ray siempre que se dispongan del reproductor adecuado. En un comunicado de prensa, Warner Brothers dice que su objetivo es ofrecer la mejor representación posible de la película como se pretendía en su lanzamiento original en el año 1942, manteniendo el grano y lo que dice es esa sensación auténtica que no parezca que el proceso fue realizado con una cámara digital moderna. Casablanca recibió 8 nominaciones al premio Oscar y ganó 3 en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. El filme fue dirigido por Michael Curtiz, con actuaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, acompañados de Paul Henreid, Julie Wilson, Claude Rains y Peter Lorre. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Aquí en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.